Innovación del Mercurio y Nestlé presentan Voces del Futuro. Este podcast marca la previa al encuentro por los jóvenes de la Alianza del Pacífico, que reunirá a protagonistas de Perú, Colombia, México y Chile en octubre de este año en Santiago. Conoce más en www.nestle.cl.
Hola, les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Voces del Futuro 2024, un podcast en el que queremos invitarlos a pensar en los temas que marcarán el mañana desde la perspectiva de jóvenes protagonistas del presente. Y como ya es una costumbre, este programa lo estamos haciendo con Sofía Rosso, líder de la iniciativa por los jóvenes en Nestlé Chile. Hola Sofía, ¿cómo estás?
Hola Manuel, ¿todo bien? ¿Emocionada por este nuevo capítulo?
Sí, aparte que vamos a hablar de un tema que es súper importante y genera mucha ansiedad, que es la empleabilidad. Aquí estamos llenos de preguntas, diría yo. Siempre cuesta saber si uno va a encontrar trabajo en el futuro, pero parece que esto se ha vuelto como mucho más incierto desde la disrupción que ha provocado la inteligencia artificial generativa en los últimos años. Y para comenzar este tema que es crucial, estamos con Mario Mora. Él es fundador y CEO de una plataforma llamada First Job, como primer trabajo. Mario es ingeniero comercial de la Universidad de Santa María. Lidera esta startup que hoy día permite que más de 500,000 de jóvenes puedan conectarse con el mundo laboral y está presente en todos los países de la Alianza del Pacífico. Hola Mario, bienvenido.
¿Qué tal Manuel? Un gusto estar. Saludo también a Sofía.
Sí, vamos con la conversación, Mario. Mira, este tema, y que para muchos como que puede ser árido, el tema del mundo laboral, incluso intimidante, para ti ha sido siempre como una pasión. Entonces, quisiera partir la conversación preguntándote cómo te apasionaste, cómo te enamoraste de este problema.
Bueno, nosotros como First Job llevamos 12 años ayudando a los jóvenes a encontrar sus prácticas y primeros trabajos, con todo un proceso de disrupción que hubo con la entrada de los millennials al trabajo y hoy día con la entrada muy fuerte de los centennials. Hemos vivido ya dos procesos de generaciones que han sido diferentes en cuanto a la necesidad de la empresa, y previamente a eso, estos 12 años, yo hace 15 años entré a este mundo organizando las ferias laborales en mi universidad. Entonces, ahí fue cuando conocí, siendo estudiante, tuve la iniciativa de generar esta conexión, porque en mi universidad no la tenía, la tenía en otro campus, entonces la quisimos hacer y desde ahí comenzamos a relacionarnos con este mundo que es conectar a personas sin experiencia con oportunidades de trabajo.
Oye, ¿y eso fue casual o de verdad es un tema con el que tú estabas como muy preocupado, muy conectado?
Yo estaba muy relacionado al mundo de emprendimiento mientras estudiaba. Trabajaba con algunos proyectos con Endeavor y desde ahí entré como a este mundo de hacer cosas, ¿no? De hacer cosas, digamos, quizás de manera casual, como por generar experiencia. Creo que una de las cosas que yo buscaba mientras estudiaba es algo muy difícil, que es tener experiencia sin experiencia. Muchas veces hay como algunos memes que buscan, no sé, recién titulado con 10 años de experiencia. Entonces yo decía, bueno, ¿cómo puedo lograr hacer eso mientras uno estudia? Y básicamente todos los proyectos que uno hace por fuera de la asignatura tienden a dar esa experiencia. Entonces yo ya venía desarrollando otros proyectos en la universidad y literalmente un día almorzando con un amigo como que vimos que habían ferias laborales en otras universidades, no en la nuestra. La Federico Santa María tenía una feria laboral en Valparaíso, pero no en Santiago, yo estoy en Santiago. Entonces fue como, literalmente, hagamos la feria, fuimos a hablar con el director del campo y después de varias conversaciones, yo creo que de tanta insistencia nos dejaron hacer algo, lo que repercutió que partimos con dos empresas el primer año y el tercer año ya fueron 25 organizaciones. Entonces, todo ese proceso de crecimiento y de interés fue fundamental porque la gente que está estudiando, erróneamente muchas veces solo se dedica a estudiar y no se dedica a generar conexiones y a ver un poco más allá lo que va a pasar después de terminar los 4 o 5 años de carrera.
Oye, eso es súper interesante como primer mensaje, porque a veces uno no es consciente, sobre todo cuando está en la U, de que está construyendo su carrera laboral ya en la misma universidad.
Sí, efectivamente, yo creo que a veces... disculpa.
Perdón, Mario, pero complementando lo que dice Manuel, al final dijiste algo que a mí me hace mucho sentido, que erróneamente los jóvenes estudiamos y solo estudiamos, pero yo creo que también el sistema educacional te permite o no te lleva por el camino que es como esta dualidad, ¿Cómo tú te diste cuenta que era necesario no solamente estudiar para el día de mañana poder emplearte quizás más fácil, más rápido, etcétera?
Sí, gracias Sofía. Justamente iba a decir eso, que no hay motivaciones de parte de las universidades para hacer eso. Yo recuerdo, a mí me marcó mucho el primer día de la universidad, que una directora académica hace un discurso y dice: ustedes vienen acá a estudiar y solo a estudiar. Y fue como, casi que me quiero ir de acá. O sea, prácticamente fue como un proceso de no entender lo que es la vida universitaria. Ya más si uno ve como los procesos de acreditación, de los 5 pilares de acreditación que se ven en Chile, solo 2 corresponden a estudios. Los otros 3 tienen que ver con vinculación con el medio, con temas que van mucho más allá del proceso académico mismo. Entonces, en específico respondiendo a Sofía, yo creo que mi experiencia fue siempre tener una mirada mucho más allá de lo que me entregaba la universidad. Tuve esta oportunidad de trabajar junto a Endeavor y al Ministerio de Educación con otros proyectos en el sur de Chile. Entonces, mientras estudiaba con un amigo armó una empresa, dábamos talleres de emprendimiento a chicos de educación técnico profesional en la ciudad de Puerto Montt, que ellos tenían educación dual. Y eso a mí me acercó como a que hay algo más allá. Y todos los proyectos que yo hice en la universidad, que la feria laboral era uno de ellos, lo hacía pensando no en una retribución automática, porque muchas veces la gente dice, no, quiero que me paguen, quiero que algún tema, sino comenzar a generar experiencia para que cuando yo quisiera entrar al mundo laboral pudiera tener más opciones, ¿cierto? Pudiera tener más opciones para elegir, dada esa experiencia previa y pudiera diferenciarme al menos de todos los compañeros de generación.
Súper. Y una cosa entretenida es que, pese a esa preocupación por cómo te insertas en el mundo laboral y cómo conectas con las empresas a los jóvenes, tú cuando saliste de la universidad emprendiste, digamos, no saliste a buscar trabajo, sino que generaste esta plataforma por ti mismo, que es First Job.
Sí, yo salí de la universidad, tuve otro emprendimiento que le fue mal. Después entré a trabajar al mundo corporativo, al área de innovación de una empresa, y desde ahí después generé la plataforma a los meses de estar trabajando, porque veía de que había una necesidad real en Chile en ese momento de poder hacer algo.
Súper. Oye, ¿y cómo nace First Job y qué es First Job? Para la gente que no lo conoce, quizá aquí ya hemos enterado a hablar, pero hay probablemente muchas personas o jóvenes no saben qué hace y para qué sirve la plataforma.
Nosotros conectamos a los estudiantes y profesionales, a los jóvenes profesionales, con las mejores empresas para trabajar. Es un poco lo que hacemos. Y lo desarrollamos en 2 vías. Una es con una plataforma de empleo que se enfoca solamente en prácticas y trabajos que tienen de 0 a 2 años de experiencia. Somos la única plataforma enfocada en ese segmento. Y adicionalmente apoyamos todo el proceso de empleabilidad que tienen las empresas para certificarse que son buenos lugares para los jóvenes profesionales. Entonces desarrollamos diferentes mediciones que aplicamos en las organizaciones, donde sus jóvenes profesionales hasta 35 años, sus practicantes evalúan cómo es su experiencia dentro de la organización, y con eso nosotros generamos diferentes listas en países. Hoy día más de 1.300 empresas aplican nuestra encuesta en 16 países, lo que va generando también una guía para que los jóvenes profesionales no solamente tengan una oportunidad laboral, sino tengan un camino para poder ver cuáles son estas empresas que están generando buenas condiciones laborales para los jóvenes.
Oye, Mario, con toda la información que ustedes tienen y con estos años de trabajo que ya llevan, ¿cuál dirías tú que o cuál sería como el perfil de la empresa que es un buen lugar para atraer talento joven? ¿Qué hacen distinto? ¿Cuáles son como sus rasgos? ¿O no existe un perfil?
Yo creo que, en primer lugar, las empresas que tienen programas de práctica o pasantía muy enfocadas tanto al segmento profesional como al segmento de colegio, son empresas que se preocupan de poder acercar estas oportunidades laborales a los jóvenes, ¿sí? Según los estudios que nosotros hacemos, 1 de cada 4 jóvenes profesionales se queda trabajando en su empresa después de que hace su práctica profesional. Entonces, las empresas que tienen programas de prácticas grandes o que se preocupan de dar estas oportunidades también están mostrando un camino de postulación que es diferente al camino tradicional de los portales de empleo y relacionados. En adición a eso, cuando ya nos vamos al mundo del trabajo, en general lo que están buscando los jóvenes son oportunidades de aprendizaje y crecimiento. Entonces, usualmente las empresas que otorgan esto pasan a ser empresas que pueden ser más grandes o que tienen más oportunidades de crecer, donde los jóvenes puedan adquirir estos conocimientos. También otro de los datos que buscan son los temas de ambiente laboral, ¿sí? Empresas que se preocupan por tener un muy buen ambiente y por tener buenos beneficios, ¿sí? Eso es como el perfil que están buscando la empresa. Ahora, hay una línea base de otras características que no es que sean determinantes para los jóvenes, pero sí son como estos mínimos, ¿sí? Y tienen que ver con temas de flexibilidad, con temas de innovación, con temas de sustentabilidad, que para las generaciones Centennial y Millennial parten a ser de los mínimos que están buscando en una empresa.
Eso está bueno. Ese mapa que tú has ido construyendo de qué también es lo que buscan los jóvenes en las empresas, que a veces es una pregunta que uno se hace poco, digamos, desde el mundo corporativo.
Sí, efectivamente. Yo creo que uno de los desafíos que tenían las empresas cuando nosotros comenzamos nuestra organización era que muchos decían, no, es que no entendemos a los millennials o no entendemos a las nuevas generaciones. Y la pregunta es, ¿con qué están midiendo qué quieren las nuevas generaciones? Entonces, muchas veces las empresas tienen a disposición herramientas. Nosotros tenemos 3 herramientas de medición para poder entender qué están buscando los jóvenes y desde ahí empezar a construir toda su estrategia de atracción y fidelización.
Claro, no sé cómo lo ve la Sofía, pero claro, hubo un momento en que había como una especie de caricatura de los millennials. O sea, como que muchas empresas como más tradicionales quizás veían que venían a hacer como la práctica, después trabajar un año, se cambiaba, como que había poca fidelidad hacia la compañía, y no sé si eso se ha mantenido, o si eso era solo una caricatura o se lograba el compromiso de otra manera quizás también. No sé cómo lo ves tú, Sofía.
Sí, y eso mismo iba un poco a preguntarle a Mario, porque efectivamente yo creo que las tendencias han hecho que los jóvenes estén buscando otras cosas. Tú mencionaste el ambiente laboral, muchas veces los jóvenes buscamos oportunidades de crecimiento, entendiendo que todo el mundo se mueve quizás mucho más rápido. Y eso un poco te quería preguntar y quería conocer. O sea, ¿qué tan cierto es que efectivamente yo entro a trabajar y quiero esperar, un par de meses para poder seguir creciendo, para irme en búsqueda de otras oportunidades? Y eso complementándolo también, ¿dónde quiero trabajar? Al final, los jóvenes hoy día están buscando trabajar quizás en startups o efectivamente las empresas que son más tradicionales no han perdido su importancia, su relevancia dentro de lo que los jóvenes ven como oportunidades laborales.
Buenísimo, sí, yo creo que son varias preguntas al mismo tiempo, tratar de ahí de resumirla. En primer lugar, nosotros, según el estudio EFI, se llama Employer for Youth, que hacemos en Chile, el 62% de los profesionales que tienen hasta 25 años que están trabajando en la empresa, se quiere cambiar de cargo o asumir un nuevo desafío en un año o menos, el 62%.
Es una carrera bien rápida.
Bien rápida y sobre todo rápida en los primeros años de carrera. O sea, hay un proceso de aspiracionalidad y el desafío de las organizaciones es poder comunicar, transparentar cuáles son los tiempos en cada empresa e ir mostrándole a los jóvenes ese desafío. O sea, entonces, por un lado está el querer ser de la gente y por otro lado tenemos el organigrama y los requisitos que están teniendo la empresa. Entonces, ahí es donde usualmente se genera un desafío.
Pero, por otro lado, en ese aspecto, ese desafío es de mejor comunicación. Quizá, o sea, ¿cuán realista también es pensar que uno al año va a hacer la práctica, va a estar como asumiendo nuevas responsabilidades? O no sé si eso como que se da con la realidad.
Yo creo que uno de los desafíos más grandes que tiene la empresa hoy y para los próximos 5 años es enseñar a trabajar a la gente. Y desde el contexto más como amplio de ese tema, o sea, hoy día está entrando a trabajar una generación que vivió sus últimos años de carrera en pandemia, sus últimos años de colegio en pandemia, y eso ha generado ciertos cambios en cómo la gente interactúa. Entonces, las cosas que uno da por hecho de cómo es el trabajo, no necesariamente las generaciones que están entrando hoy día al empleo la tienen, y por lo tanto las empresas lo que tienen es un desafío de entender y como bajar la expectativa de la gente. O sea, Y esta expectativa se manejan con información. Poder dar a entender a los profesionales jóvenes cuáles son los requisitos que se tienen que cumplir, cuáles son los temas, cuáles son los tiempos. Ahora, por otro lado, este empuje generacional sí tiene que haber cambio interno en las empresas, porque si yo como organización tengo que, después del tercer año, generar algún cambio, va a ser muy difícil que la gente se quede. Entonces aquí hay que alinear dos cosas. Alinear expectativas a los jóvenes, pero también revisar los procesos internos dentro de este tema. Nosotros siempre vamos entrevistando muchos jóvenes que están trabajando de manera aleatoria, porque a pesar que tenemos 12 años, tenemos que mantenernos generacionalmente muy encima de lo que está pasando en la empresa. Y yo recuerdo que uno de los mayores alegatos que he visto en la empresa es decir, oye, yo llevo 9 meses en un cargo y no me suben porque necesitan 12 meses. Entonces van a buscar una persona afuera que tiene un año de experiencia. Pero eso, ¿y por qué? Porque es requisito fundamental de la empresa y no se puede mover. Entonces esa poca flexibilidad muchas veces genera excepción y la gente dice, bueno, ya yo voy a tener que esperar un año y medio más para que me suban y voy a empezar a buscar empleo en otros lados. Entonces, creo que hay dos cosas, alinear expectativas y revisar procesos internos. Y siguiendo un poco con lo que preguntaba Sofía, ¿cuáles son la aspiracionalidad? Nosotros tenemos un estudio que se llama Top of Mind, que mide específicamente la aspiracionalidad, y dentro del top 100 de empresas en Chile, solamente hay 5 startups de donde la gente quiere espontáneamente trabajar, ¿sí? Entonces, hay una... Si lo vemos como el mundo startup tal cual, ahora, si sumamos empresas de tecnología tipo Google, tipo Uber, probablemente lleguemos a unas 15, 20 empresas, ¿sí? Entonces hay una aspiracionalidad que se mueve lo que es como startup tradicional 5%, empresas tecnológicas globales puede llegar a un 20%, y eso más o menos lo vemos en todo Latinoamérica. O sea, en Latinoamérica todavía la gente busca empresas grandes, ahora busca empresas grandes con espíritu startup.
O sea, eso es justo lo que tengan, como que sean ágiles.
Que sean flexibles, que sean ágiles, que tengan el proceso, porque hay un tema importante que, y volviendo a esta pregunta, la caricatura, Manuel, que le hiciste a Sofía, el segundo atributo, nosotros venimos haciendo el estudio EFI hace 10 años, ya tenemos data de hace 10 años, y algo que no ha cambiado es que el atributo de estabilidad laboral es el segundo o tercer más importante al momento de elegir un empleo.
¿Sí? Ah, mira tú.
Estás escuchando a Mario Mora en Voces del Futuro.
Es bien llamativo.
Entonces, es muy llamativo porque cuando uno lee sobre los temas de millennials o de centennials, usualmente todo viene de Estados Unidos, de Europa, donde la situación socioeconómica es muy diferente a la que existe en Latinoamérica. Y esas condiciones hacen que a veces se cree una caricatura. Ahora, el concepto de estabilidad laboral también ha cambiado, porque hoy día estabilidad laboral no significa estar 10 o 20 años en una organización, sino significa tener entornos estables, ¿sí? Y un poco mezclando lo que pasó con la startup. O sea, la startup tuvieron un boom dentro del proceso de trabajar, pero también hemos visto despidos masivos los últimos 3 años de gente. Entonces, claro, Eso también está afectando la percepción que está teniendo las personas, no solamente los jóvenes, sino diferentes generaciones, sobre los riesgos que significa trabajar en una empresa u otra.
Oye, Mario, hablemos de inteligencia artificial. ¿Tú ves que hoy día, comparado con cuando partieron ustedes con First Job, uno, hay más ansiedad en los jóvenes por esto? Y dos, ¿que está más difícil encontrar trabajo?
Una excelente pregunta. Yo creo que sí o sí hay más ansiedad. Y a los que vieron Intensamente 2, una de las nuevas, sin spoilear, pero una de las nuevas emociones es ansiedad, ¿cierto? Ya todo el mundo lo sabe y aparece dentro de ese tema. Yo creo que hoy día está entrando una generación que es mucho más ansiosa emocionalmente. Y de alguna manera, y uno lo puede ver, de hecho, en varios videos en TikTok de gente que dice, estoy terminando mi estudio y díganme si no soy la única en esta crisis, que estoy terminando el estudio y no sé qué va a pasar con mi vida, ¿sí? Creo que probablemente en generación anterior, incluido los millennials, no se hablaba mucho de eso, porque el cuestionamiento era trabajar, ¿no? Algunos emprender, pero básicamente es como trabajar. Creo que hay mucha ansiedad con un contexto de no saber qué hacer. O sea, estudié 4 o 5 años en mi vida y me enfrento a un proceso de buscar empleo, por lo que con suerte tuve una asignatura en la universidad que me enseñaron a usar un currículum. Entonces, me preparé 4 o 5 años para uno de los momentos más importantes de la vida, y no me prepararon. Entonces eso va generando un proceso muy difícil dentro de los jóvenes. Y lo otro es que la generación Z Express tiene muchos más canales para poder expresar este tema. O sea, hoy yo crecí mi adolescencia, no mi adolescencia, mi adultez más bien, en la universidad, con Facebook, ¿sí? Claro, Facebook partió el 2006, yo estaba en la universidad el año 2006. Y uno con Facebook nos hacía viral. Entonces uno podía decir, estoy ansioso, voy a hacer trabajo, y ahí quedaba, ¿no?, su red de amigos. Pero hoy día una persona sube un video a TikTok y lo ven 100.000, 200.000 personas, y el proceso de que la gente empiece a contar que está ansioso o que este momento le cuesta, suma más adeptos y hace que la gente también pueda contar más cómo está. Yo creo que es un tema. Y lo otro es que sí está más difícil encontrar trabajo, evidentemente. Tenemos situaciones macroeconómicas que son transversales a todos los países. Los países vienen de un proceso de inflación alta, están la mayoría bajando la inflación, y lo que significa eso macroeconómicamente es que se disminuye el gasto, se disminuyen las contrataciones. O sea, eso es lo que hoy día está pasando en toda la TAM dentro del proceso. Ahora, ¿qué es lo positivo? Es que la gente que está entrando a trabajar siempre va a tener oportunidades, pero cuando hay despidos sacan a la gente más cara, no sacan a la gente que entra a trabajar. Entonces, siempre va a haber oportunidades para los recién graduados. Yo creo que eso fue una oportunidad de negocio que nosotros vimos, pero que evidentemente hoy día el tiempo que una persona se demora en encontrar un primer trabajo en Latinoamérica son al menos 6 meses, 9 meses en una búsqueda. Creo que hay un error en la sociedad que se convirtió en yo voy a ir a la universidad o al instituto y eso automáticamente va a significar un éxito laboral. Y eso no es así. Entonces yo creo que alinear también esa expectativa es importante, y que la gente entienda que no por terminar un ciclo de tu vida tú automáticamente vas a comenzar otro.
Oye, perdón Manuel, pero qué interesante lo que menciona Mario. O sea, hay varias cosas que me gustaría rescatar. El tema de la ansiedad, que efectivamente a mí me siento bastante identificada, vi la película, la recomiendo. El tema de la inteligencia artificial y sobre todo esas expectativas que uno efectivamente cree que cuando entra a la universidad o va a estudiar una carrera técnico profesional dice, ok, con esto, listo, salgo, me demoro un mes en encontrar trabajo y de ahí al directo al estrellato. Y efectivamente yo creo que nos vamos dando cuenta que no están así. Y desde esa perspectiva y tomando como yo creo que esos tres puntos importantes, el ajuste de expectativa, la ansiedad y por otro lado la incorporación de nuevas tecnologías, desde tu perspectiva Mario y desde perspectiva FirstJob, ¿cuál es un consejo que le pueden dar hoy día a los jóvenes que están empezando este recorrido del mundo laboral o empezando a definir un poco qué es lo que quiero hacer con mi vida? Porque al final esa es la pregunta.
Sí, es una pregunta muy profunda y que pocas veces la gente se hace. A ver, en primer lugar, sobre temas de inteligencia artificial, creo que estamos en un proceso de transformación todavía muy inicial. O sea, hay muchas noticias sobre inteligencia artificial, pero como que a nivel de uso todavía está incipiente, pero vemos un proceso de transformación tan importante como cuando se ingresó Office al mundo laboral, ¿sí? O sea, hoy día en cualquier área, cualquier cargo, cualquier tema que tú vas a tener que usar un Excel, a saber usar un Word, ¿cierto? Son como las cosas normales. Hoy día con temas de inteligencia artificial probablemente en cualquier área, en cualquier cargo vas a tener que saber usar ChatGPT, DALL-E, algún tema para automatizar. Entonces, creo que el primer punto es poder tener una inmersión sobre estas tecnologías, poder entender cómo se utiliza, qué es un prompt, cómo se van desarrollando todos estos caminos para que tecnológicamente no los pillen atrás, porque va a ser una generación que va a entrar al mundo laboral y la ventaja es que nadie sabe de esto en general. Entonces ahí puede generar una diferenciación, ¿sí? Lo segundo es que hoy día existe mucha información sobre lo que significa trabajar en una empresa, lo que significa trabajar incluso en un cargo. O sea, este mismo podcast, la gente puede bucear por las diferentes iniciativas que nosotros tenemos en FirstJob, hacemos webinar, hacemos Instagram Live. O sea, yo ojalá en la universidad haya tenido tantas opciones. Nosotros generamos más de 400 webinars en el año donde la gente puede ir y preguntarle a la gente ¿qué significa trabajar, por ejemplo, en Nestlé? ¿Qué significa, Sofía, qué haces tú en tu cargo, en tu día a día? Yo creo que muchas veces uno no tiene idea de eso y tiene esa posibilidad de poder conocer qué significa trabajar en una empresa, pero más allá de lo que es el nombre de la organización, el nombre de un cargo, ¿sí? Y por último, otras las recomendaciones es poder entender qué es lo que quiere hacer uno, como tú decías, en la vida, pero quizás separarlo por etapa. ¿Qué quiere hacer uno en un año más, en 5 años más, en 10 años más? Porque quizás si yo tengo la iniciativa de emprender, yo debería buscar empleos que me ayuden en esa iniciativa, ¿sí? Quizás la empresa no me va a ayudar a emprender, pero toda la experiencia que yo voy generando, entender cómo funcionan las organizaciones, cuáles son los procesos que van a ocurrir en mi contraparte, van a ser muy valiosos en esa línea, en conjunto con la gente que quiera quizás seguir un mundo laboral tradicional corporativo. O sea, hoy día poder entender qué necesito para, esa es la pregunta más como que yo recomendaría, es en vez de qué quiero ser, qué necesito para lograr mis procesos y así tener como un tema mucho más aterrizado de las cosas a desarrollar.
Súper buenos consejos, Mario. Oye, Mario, y tú comparabas la inteligencia artificial generativa, sobre todo con el Office, digamos. Pero el Office uno tiende a pensar que era, quizás por la perspectiva que da el tiempo, que fue una innovación incremental, no una innovación disruptiva, digamos. Y eso es lo que quizás genera más temores de la inteligencia artificial, que más que ayudarte a hacer tu trabajo, te pueda reemplazar ciertos trabajos. ¿Tú ves eso o eres más bien optimista?
Yo soy más bien optimista. Dentro del proceso, todo lo que hace una inteligencia artificial hoy es programada por una persona. Entonces, todavía no estamos en un proceso futurista donde la inteligencia artificial por sí sola vaya desarrollando. Siempre a mí me da risa porque hay en los medios de comunicación dicen, no, inteligencia artificial muestra en imágenes cómo va a ser Santiago en el futuro. Eso no lo hizo una inteligencia artificial, eso lo hizo una persona
como que, fuera
que programó unos prompts. Que programó unos prompts o un grupo de personas detrás que le dijo a la inteligencia artificial que genera imágenes como Dalí, ¿cierto? Que va a generar este proceso. Entonces, hoy día el proceso de desarrollo y un poco a nivel de programación, todo lo que hace la inteligencia artificial es desarrollado por humano. Ahora, lo que pasa es que tiene que haber un proceso de transformación. Probablemente todo el proceso de innovación incremental que hubo con Office durante todo este tiempo, sobre todo desde el 95 en adelante, que además que cuando sale Office también empiezan a salir los sistemas operativos de Windows que van acompañando esa evolución. Pero Office es mucho más antiguo que eso. Entonces, el proceso dentro de lo que se va viviendo probablemente va a ser muy similar ahora. O sea, va a ser como un momento wow de esta herramienta nueva y después van a haber mejoras. Y más allá de que mejora, se van a encontrar usos cotidianos dentro del trabajo. Y ese es como el proceso. La tecnología se va a volver más mainstream y por lo tanto la gente va a tener que utilizar toda esta línea. Y yo creo que acá hay un consejo que se me olvidó dentro de la pregunta anterior, pero hay una necesidad hoy día de todas las organizaciones que es ser generalista, ¿sí? Y entonces, claro, si hay alguien que está escuchando este podcast y estudia veterinaria, probablemente igual va a tener que aprender temas de inteligencia artificial, ¿sí? Y va a ser tan importante como el que estudia informática, como el que estudia periodismo, como el que estudia diseño. Entonces, hay una mirada errónea de lo que la gente dice, no, yo estudié, a mí me enseñaron esto en la universidad y con esto me quedo, yo no voy a aprender a usar programas de edición, yo no voy a aprender a, como por ejemplo, hacer un podcast, no voy a aprender a utilizar tecnología porque no me lo enseñaron. Entonces, hoy día hay una mirada muy generalista donde con las diferentes herramientas yo, sin ser experto, puedo generar un producto final y un proceso. Yo creo que eso es lo que nos va a ayudar la inteligencia artificial. O sea, nos va a permitir tener nociones de trabajo de otras áreas que sería mucho más difícil. La inteligencia artificial nos va a permitir hacer un diseño, pero eso no necesariamente va a servir a toda la empresa y no se van a morir los diseñadores multimedia por eso.
Oye, Sofía, ¿qué te pareció? Estaba interesante esta conversación sobre empleabilidad, de cómo se ve el futuro desde una mirada como la de Mario, que desde su startup de First Job ha acumulado todo un conocimiento súper relevante y que nos está compartiendo aquí con quienes nos escuchan.
Sí, total. Muy interesante, muy entretenido. Me encantaría continuar, pero podemos continuar el próximo 23 de octubre porque Mario va a ser speaker en el 9º Encuentro de Jóvenes de la Alianza del Pacífico, donde nos vamos a reunir con jóvenes de México, Perú, Colombia y Chile para hablar sobre temáticas relacionadas a la empleabilidad.
ahí lo pueden seguir estrujando entonces a Mario con todo lo que nos puede contar sobre cómo estar preparados para este, que es probablemente una de las causas de mayor ansiedad en los jóvenes, ya que empiezan a ver cerca el futuro laboral. Mario, muchas gracias por haber estado en este episodio de Voces del Futuro con nosotros.
No, gracias Manuel y Sofía por la invitación y felices de aportar a la iniciativa.
Sí, gracias a ti y gracias a Sofía también por habernos acompañado en esta conversación que hemos tenido en este nuevo episodio, y ojalá que varios de estos conceptos a quienes nos escuchan a ustedes les hayan sido iluminadores, les sirvan para pensar en el mañana con herramientas, con información y con las palabras de alguien que sabe de verdad de este tema de la empleabilidad como Mario. Un gran abrazo, nos vemos Mario, nos vemos Sofía.
Chao, chao, gracias.
Chao, y también.
Escuchaste Voces del Futuro, un podcast presentado por el Mercurio y Nestlé que marca la previa al encuentro por los jóvenes de la Alianza del Pacífico, que reunirá a protagonistas de Perú, Colombia, México y Chile en octubre de este año y que se realizará por tercera vez en su historia en Santiago. Conoce más en www.nestle.cl.